ustedes que están ahí firmes siempre, ustedes transmitan esos saludos, esas bendiciones a todos. Bueno, si tienen sus micrófonos en silencio, arrancamos con la enseñanza. Quiero aprovechar el tiempo y arrancar con la tercera parte de esta enseñanza que estamos viendo los miércoles. Dios suplirá toda tu necesidad. Así que si usted está listo, ustedes ya tienen su micrófono en silencio, entonces arrancamos ahora sí con esta tercera parte de Dios suplirá toda tu necesidad. Y tenemos el versículo que siempre leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice así la palabra del Señor: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, estamos en el mes de la consagración de diezmo y por eso estamos hablando sobre esta palabra que tiene que ver con la finanza, la provisión de Dios y la bendición financiera. Dijimos que este versículo es una declaración de relación, de dependencia, de fe y convicción, porque arranca diciendo mi Dios, algo personal, algo personal. No es un Dios, tu Dios, es mi Dios. Y no solamente es mi Dios, sino que también es mi proveedor. Es mi Dios y a la vez es mi proveedor. Nuestra relación con Dios no solo es creer en Él o creer en su existencia. Nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra fe en Él. Le creemos a Dios, tenemos fe en Él. Por eso podemos decir mi Dios, porque hay una relación. Estamos hablando de una relación. Entonces, Dios no solamente existe para mí, sino que yo sé que es real para mi vida y creo en su palabra. Y tengo fe en Él para declarar, para que cada uno de nosotros podamos declarar, mi Dios suplirá, debemos establecer una relación con Dios. Debemos establecer una relación con Él. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces, para que nosotros podamos establecer relación con Dios, lo primero es a través de Jesús. No hay manera de establecer relación con Dios, sino es a través de Jesús. Si amamos a Jesús, entonces vamos a tener el amor del Padre también. Y dice también, en mi palabra guardará. Así que debemos amar a Jesús y guardar su palabra. Entonces el Padre nos amará. Y el resultado de todo esto es una relación permanente. Haremos morada en Él. No es solamente saber de que Dios existe, sino que yo voy entrando en una relación de amor a través de Jesucristo y a través de amar la palabra de Dios porque la guardo y la practico y eso le agrada a Dios. Entonces mi Padre me amará, mi Padre me ama y hace morada en cada uno de nosotros. Si no tienes relación con la palabra, tampoco la tendrás con el Padre y con el Hijo. Es muy importante eso. Si no tienes relación con la palabra, tampoco la tendrás con el Padre y con el Hijo. No es cuestión de lo que a ti te parece. No, yo a Dios no abandoné nunca, a Jesús no lo abandoné nunca, pero si abandonaste la palabra, lo abandonaste a Dios porque Dios y su palabra son uno. Su palabra y Dios son uno. Tu relación con la palabra afirma tu fe y afirma tu convicción. No hay manera que puedas afirmar tu fe sin la palabra. No hay manera que puedas afirmar tu convicción sin la palabra. Y aparte, la palabra te va a llevar a afirmar tu fe y tu convicción en aquel que va a suplir todo lo que te falta. Así que no es simplemente largar este versículo como unas palabras mágicas. No, yo establezco esta relación y me afirmo mi fe y afirmo mi convicción a través de la palabra y eso me lleva a afirmarme con aquel que me va a suplir todo lo que me falta. Pero también la vida cristiana sabemos que es una vida de procesos, de crecimiento. Por eso el apóstol Pablo primero nos da unos principios importantes en unos versículos anteriores a este versículo de Filipenses 4:19. Podemos ver en Filipenses 4, del versículo 4 al 9, algunas cosas que el apóstol Pablo nos enseña, unos principios que nos ayudan para controlar nuestras emociones mientras esperamos la provisión divina. ¿Qué nos dice? Primero, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Primero, mantén el gozo. Nos enseña, nos dice, mantén el gozo. Dice, regocijaos, el versículo 4, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando algo se repite, en la palabra de Dios está mostrando que hay importancia en eso. Es muy importante que lo hagamos, regocijaos, siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Bueno, la amargura, la tristeza, la depresión va a alejar de ti toda clase de prosperidad. Si tú quieres prosperar, pero mantienes la amargura, mantienes la depresión, mantienes la tristeza, te puedo asegurar que todo lo que Dios te dé lo vas a disipar, lo vas a perder, no lo vas a disfrutar. Por eso es importante aprender a regocijarse en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, lo primero, mantener el gozo. Lo segundo, dijimos, mantén tu conducta. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Se acuerdan que les hablé de la palabra gentileza, todo lo que significaba? Y dentro de todo eso lo que significaba, también significa un comportamiento apropiado. Un comportamiento apropiado. Y eso es lo que tenemos que tener ante la adversidad, de la necesidad o de los conflictos financieros. No podemos enloquecernos. Que vuestro apropiado comportamiento sea conocido de todos, que todos vean en medio de tu necesidad que tienes un comportamiento apropiado, no que andas enojado, molesto, malhumorado, peleando con todos porque te falta. No, mantén el comportamiento correcto. Es interesante que este versículo termina diciendo el Señor está cerca, así que debemos vivir cada día como si el Señor ya viniera, como si hoy viniera. Entonces voy a mantener un comportamiento apropiado. Y no solamente voy a mantener un comportamiento apropiado delante de los demás, en medio de mi necesidad, sino que también voy a mantener un comportamiento apropiado a favor de los que están viviendo su necesidad y no voy a estar condenando a nadie. Tercero, mantén la calma. El versículo 6 dice la palabra del Señor, por nada estén afanosos, preocupados, ansiosos, significa eso, ¿no? No permitas que los problemas financieros tomen control de tu vida. No permitas que las situaciones financieras, los conflictos financieros te digan si puedes dormir, si puedes estar en paz, si puedes comer. No, al contrario, tú tienes que tener control sobre las situaciones. Tú tienes que tener control sobre el ambiente y las preocupaciones. Por nada, dice el apóstol Pablo, por nada. Parecería algo imposible, pero si lo dice la palabra, quiere decir que lo podemos lograr. Podemos llegar a ese nivel de no entrar en una ansiedad. No es que no hay que ocuparse, no es que no te causa algo la situación financiera. Claro que sí. Lo que no tienes que dejar que te controle para llevarte a una condición de ansiedad y de una preocupación donde tu mente comience a vivir en una presión insoportable. Bueno, lo cuarto dijimos, mantén la oración. Entonces primero nos dice que no estemos afanosos por nada, pero luego nos dice cómo lograrlo. El mismo versículo 6 nos dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica. Bueno, entonces tenemos que aprovechar esta herramienta poderosa de la oración, porque la oración es lo que te ayuda a tomar control de tu alma, las emociones, los sentimientos y de tu mente, los pensamientos, ¿no? Y ponerlos bajo bajo la protección del Señor. Es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios se dice ahí el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar nuestras peticiones delante de Dios. No lleves tus peticiones delante del vecino, delante de los familiares, delante de la gente, para preocuparlos a los demás también. No es que no lo puedes compartir. Tienes que saber cuando compartes, ¿por qué lo compartes? ¿Con quién lo compartes? ¿Para qué lo compartes? Porque hay gente que le gusta que otros se preocupen de lo que a uno le pasa. Pero eso no sirve de nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios, llevar nuestras peticiones, nuestras situaciones delante de Dios. Y la paz de Dios dice que va a guardar tu corazón y tus pensamientos, los va a guardar en Cristo Jesús. Entonces la oración es tu herramienta poderosa para empezar a tomar control sobre toda emoción y todo, sobre todo pensamiento. Eso fue lo último que vimos, ¿no? También dice ahí la palabra de Dios que tus oraciones no tienen que ser con lamento. Cuando vas a hacer oraciones delante de Dios, no vayas con lamento porque por ahí piensas que si más lloras, más Dios te va a responder y te va a dar. No, dice con acción de gracias, con acción de gracias. Entonces no vamos delante de Dios poniendo cara de lamento para ver si tocamos el corazón de Dios. Lo que toca a Dios es la fe, es la fe. Y si vas con gratitud, mucho más todavía. Señor, gracias porque me escuchas. Señor, gracias porque me atiendes. Señor, gracias porque tú eres mi Dios el que me va a suplir. Gracias, Señor, porque en ti tengo mi respuesta, tengo mi victoria, tengo mi salida. Yo sé, Señor, que esto es fuerte alrededor de mi vida lo que me está pasando en la economía, pero yo sé que tú me vas a responder y me vas a dar la victoria. Gracias, gracias Padre, gracias Señor. Entonces es así como debes mantener tu oración. Bueno, hasta ahí llegamos, hasta el miércoles pasado. Lo de hoy, vamos a lo quinto que hay que mantener. Mantén tu mente ocupada en lo que beneficia. Mantén tu mente ocupada en lo que beneficia. Dice la palabra del Señor, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vaya prestando atención a cada cosa que tenemos que prestar atención, que darle lugar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto hay que pensar. Acá hay una lista y, bueno, podemos añadir otras cosas a esta lista maravillosa, pero acá hay una lista que nos dice en qué podemos ocupar nuestra mente. Cuando vienen las preocupaciones, cuando vienen las situaciones, las adversidades, los conflictos financieros, entonces seguida nosotros tenemos que tomar control de nuestra vida y llenar nuestro corazón, nuestra alma y sobre todo nuestra mente, llenarla de las cosas correctas, de las cosas que te van a beneficiar. El problema o los problemas van a tratar de tomar el control, pero no lo tienes que permitir. Tú tienes que mirar esta lista. Dice que tenemos que pensar en qué, en lo verdadero. Bueno, no hay que pensar en las mentiras. Ten cuidado con las mentiras, no le des espacio a las mentiras. El diablo es un mentiroso y todo el tiempo te va a hablar a la mente para que creas en sus mentiras. Dios no te escucha, Dios no te atiende, Dios no te responde, Dios no te va a dar, Dios no te va a bendecir. Entonces tú tienes que quitar eso, reprender eso y pensar en lo verdadero. Dice, en lo honesto, no hay que pensar en lo deshonesto, porque a veces en las situaciones financieras, en los conflictos financieros, vienen algunas propuestas extrañas, vienen por ahí algunos con una propuesta rara, y tú sabes que no es honesta esa propuesta, tú sabes que no es lo correcto para salir de tu situación. Parece correcto, pero no es correcto. Entonces, no le des lugar a eso. Dice, hay que pensar en todo lo justo, no hay que pensar en lo injusto. Hay que pensar en lo justo, porque a veces la gente también en medio de la necesidad piensa en lo injusto. ¿Cómo puede ser? Yo no tengo y aquel sinvergüenza de enfrente, mi vecino de enfrente, tiene y compra esto y compra aquello y cada vez con cosas nuevas. Es injusto. Bueno, no piensa en lo injusto. No piensa en lo injusto. Piensa en lo justo, todo lo puro. No piensa en lo impuro, piensa en lo puro, en todo lo amable, en medio de tu necesidad, sé amable. Todo lo que es de buen nombre, de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo que tiene una virtud buena y que te pueda hacer bien, en eso hay que pensar, en eso hay que pensar. En eso te tienes que ocupar tu mente. Si hay algo digno de alabanza, en eso hay que pensar. Bueno, entonces nosotros tenemos que prestar atención a esto. Porque una de las áreas donde más golpea tu necesidad financiera no es tu bolsillo. No es tu bolsillo, es tu mente. Es tu mente. No es tu bolsillo, no es tu cuenta bancaria, es tu mente. Es donde más rápido va a venir el golpe, donde más lo vas a sentir el golpe. Eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando Jesús les dijo, los desafió a alimentar a toda una multitud. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo que le den de comer a la gente? Bueno, las mentes de los discípulos reaccionaron enseguida en una manera negativa, reaccionaron en una manera incorrecta. La plata no alcanza, ¿de dónde sacaremos? ¿De dónde compraremos? Bueno, arrancaron siempre por lo negativo. Vino que hay gente que arrancan así. Hay gente que usted le dice, bueno, a ver, vamos a solucionar esto. Y empiezan, no, pero lo que pasa es que este tiempo, la situación, los momentos no son los adecuados, no hay quien nos vaya a ayudar, no creo que esta puerta se nos abra. Bueno, siempre arrancan por lo negativo, nunca tienen la capacidad para arrancar por una palabra positiva y luego presentar quizás los impedimentos, los conflictos que se puedan presentar. Pero nunca tienen una palabra de fe, una palabra de solución o una palabra de ayuda. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a esas cosas, a nuestras actitudes, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de reaccionar. Nuestra manera de pensar va a llevarnos a una manera de reaccionar. Entonces es muy importante qué es lo que pensamos. Acá, esto es un campo de batalla. Entonces, donde nosotros abramos la puerta, la correcta o la incorrecta, va a tomar control de nuestra mente y va a tomar control de nuestras actitudes. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios, que nos está diciendo, miren, piensen en esto. Acá les dejo una lista en lo cual pueden pensar para que les vaya bien, para tomar control, para tener la victoria, para salir adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Así que tomen en cuenta esto. No permitan que su mente enseguida se escape para la parte negativa. Si ustedes tienen esta lista y otras más que son buenas y comienzan a pensar en estas cosas, cuando sucedan situaciones en su vida contraria, su mente va a reaccionar enseguida en las cosas buenas, va a pensar en las cosas buenas. Me pasa esto, pero bueno, yo sé que Dios puede hacer esto, yo sé que Dios puede hacer aquello, yo sé cuáles son mis opciones buenas para buscar la salida y la solución en el nombre de Jesús. Entonces debemos prestar atención a eso porque es muy importante llenar nuestra vida, nuestra mente de las cosas buenas. Y qué más bueno que la palabra de Dios. ¿Qué cosa más buena que la palabra de Dios? ¿Quieres encontrar cosas buenas en qué pensar? Lee la Biblia, lee la palabra. Dale con eso, pastor, siempre que la palabra. ¿Y qué quieres que te diga? Que te veas una serie de Netflix, que te veas una novela turca. Caso cerrado, ¿qué es lo que quieres que te diga? Tú mira lo que quieras, pero no te olvides de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo lo necesario para traerte la victoria, para darte la capacidad para responder a situaciones. Necesitas palabras para responder a situaciones. Necesitas palabras correctas, buenas, sanas, victoriosas, bendecidas, palabras que quiebran ataduras para enfrentar situaciones difíciles. Entonces es lo que tienes que hacer, llenarte de la palabra de Dios, porque es lo primero que Satanás va a atacar en medio de tu necesidad. Tu mente va a venir a atacar tu mente. En medio de tu necesidad, Satanás va a venir a atacar tu mente. Acuérdese que Satanás aprovechó el momento de hambre de Jesús cuando estuvo en el desierto, al principio de su ministerio, cuando tuvo hambre Jesús, aprovechó Satanás para tentarlo. Lo tentó con alimento, lo tentó con el pan. Y le ofreció una manera impura, incorrecta, deshonesta, para conseguir el pan. Parecería que le dijo una manera que tenía que ver con lo espiritual, pero no tenía nada que ver con lo espiritual. Cuando le dijo, dile, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, la cuestión que Satanás aprovechó el momento de la necesidad para atacar los pensamientos de Jesús, para llevarlo a tentarlo a hacer algo incorrecto. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le respondió a Satanás con la palabra. Le respondió a Satanás con la palabra, porque tenía palabra para responder. Tenía palabra para responder. Ya de chico aprendió la palabra. Y la aprendió también que aún a los 12 años le estaba enseñando a los maestros en el templo. Cuando los padres lo andaban buscando a Jesús por todo lado y lo encontraron en el templo enseñándole a los maestros de la ley. Porque ya tenía la palabra por dentro, implantada. Bueno, es lo que hay que hacer cuando vienen situaciones, porque tú no sabes cuándo Satanás te va a tentar, tú no sabes cuándo Satanás te va a atacar, tú no sabes cuándo vas a tener un problema financiero, o quizás, si lo sabes, quizás ves que va viniendo una situación, pero a veces no calcula cuán difícil se puede poner la situación. Y es ahí donde el diablo va a aprovechar todos los momentos. El diablo no necesita que tú tengas un gran problema financiero para atacar tu mente. El diablo necesita simplemente que tú tengas un poquito de preocupación por algo, aunque ese algo sea pequeño. Porque hay gente que se preocupa por lo pequeño. Algunos pueden cambiar el versículo que dice, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, algunos pueden decir, si en lo poco me preocupo, en lo mucho me preocuparé mucho más, ¿no? Porque hay gente que le gusta preocuparse y preocuparse y preocuparse y preocuparse. No pueden vivir sin preocuparse más. Cuando no se preocupan, están más preocupados. Se preocupan por no estar preocupados. Entonces no se puede vivir así. No se puede vivir de esa manera. Hay que tener la palabra dentro de uno para enfrentar las situaciones. No necesitas palabra cuando el problema ya te pasó por arriba. O mejor dicho, la palabra la necesitas siempre. Pero no puedes depender de ir a buscar la palabra cuando ya el tren te pasó por arriba. Necesitas la palabra antes. Necesitas la palabra anticipada en tu vida, para que estés fuerte para cuando venga la situación contraria, económica, financiera, o familiar, o personal, o lo que sea, en cualquier área de tu vida. Necesitas de la palabra de Dios en tu vida. Entonces, muy importante que prestes atención a esto. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mire qué interesante lo que hace Dios, ¿no? Cómo Dios sabe dónde cada uno de nosotros necesitamos la palabra. ¿Dónde va a poner la palabra? ¿Dónde dijo que iba a establecer la palabra, sembrar la palabra en el corazón y en la mente? En el corazón y en la mente. Se da cuenta que es lo que necesitamos. La palabra de Dios nos va a ayudar, junto con la oración, a tomar el control de nuestra vida, a tomar el control de nuestras emociones, a tomar control de nuestros pensamientos y a tener la victoria en el nombre del Señor. Entonces, lo quinto dijimos, mantén la mente ocupada en lo que te beneficia. Busca, busca, busca llenar tu corazón de la palabra de Dios. Busca llenar tu mente de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice. Te voy a poner la palabra en tu corazón y en tu mente para que de esto esté lleno y tengas la capacidad para enfrentar cualquier situación. Lo sexto, mantén la práctica de la palabra. Mantén la práctica de la palabra. Bueno, recién terminamos de decir que debemos mantener nuestra mente ocupada en lo que beneficia, ¿no? Mantener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora hay que mantener la práctica de la palabra. Una vez que lo tengo en el corazón y una vez que tengo la palabra en mi mente, la tengo para usarla, la tengo para ponerla en práctica. Cuando vienen los conflictos y cuando vienen las situaciones, es para poner en práctica. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Dios nos prueba, ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te manda problemas, Dios te manda dificultades, Dios te manda adversidades, Dios te mete en conflicto. No, Dios no se dedica a eso. Dios lo que hace, te pone en prueba cuando vienen los conflictos. Vienen los conflictos y dice, bueno, ya te puse la palabra en el corazón, ya te puse la palabra en la mente. Ahora te voy a poner, voy a activarte para que pongas en práctica lo que ya puse dentro tuyo para enfrentar esta situación, para enfrentar este conflicto, para enfrentar este problema. Siempre se lo digo, cuando uno compra un aparato electrónico o lo que sea, ¿no? Lo pone a prueba, lo pone a prueba. No, usted no pone a prueba un celular, compra un celular y dice, lo voy a poner a prueba a ver cuánto dura, y lo tira contra el piso, lo pisa con el auto, lo golpea con el martillo. No, lo voy a poner en prueba, a ver. Voy a llamar, si llama, voy a sacar fotos, voy a hacer esto o aquello con el teléfono, porque fue hecho para eso. Dentro de ese aparato tiene todos los programas necesarios, las aplicaciones necesarias para funcionar y hacer lo correcto. Bueno, dentro tuyo están todas las aplicaciones necesarias para funcionar en medio de los conflictos, en medio de los problemas, para tener paz, para tener control, para tener la victoria, para tener el avance, la bendición, el milagro sobrenatural. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Si vienen los conflictos y no aprieta la aplicación correcta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si no tienes la aplicación correcta dentro de tu vida y utilizas otra aplicación, no te va a servir. No te va a servir. Tienes que utilizar la aplicación correcta, la oración, la palabra, la fe, la confianza en Dios. Mantén la práctica de la palabra. Pon en práctica todo lo que la palabra de Dios te enseña, todo lo que la palabra de Dios te ha enseñado. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 9, seguimos por supuesto, acuérdese que estamos en Filipenses 4, ¿no? En Filipenses 4. Bueno, el versículo 9 dice, lo que aprendiste de mí y recibiste y oíste y viste en mí, esto hagan. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste, esto hagan, dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses. La única manera de ver los buenos resultados de la palabra de Dios en tu vida es practicándola, es practicándola. La única manera de llevar a la realidad todas las promesas de Dios es practicando la palabra. Es practicando la palabra. Hay milagros que vienen al principio por causa de nuestra inmadurez en la palabra de Dios. Y Dios conoce que somos, que recién empezamos, que recién comenzamos en sus caminos, recién estamos aprendiendo su palabra. Entonces Dios te va soltando milagros porque en su amor y en su bondad y por tu fe. Pero Dios no quiere darte todo el tiempo por darte sin que aprenda. No, Dios quiere que vayas aprendiendo y creciendo como nuestros hijos. A nuestros hijos cuando eran bebés le dábamos de todo. Cuando crecieron anda a buscarte. Ahí está la nevera, anda a la cocina, agarra lo que necesites. Pero no, ya, ya no somos nosotros lo que hacemos, lo que ellos ya pueden hacer. Y lo mismo es en la vida cristiana. Dios no va a hacer lo que tú ya puedes hacer. Dios no va a salir corriendo por una situación que tú estás viviendo y tú puedes hacer algo a través de la palabra y de la práctica de la palabra en tu vida. Entonces tienes que practicar la palabra. Los filipenses estaban haciendo todo bien. Porque el apóstol Pablo les dice lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste. Así que ellos aprendieron, recibieron, oyeron y vieron. Cuatro cosas buenísimas. Aprender, recibir, oír y ver. Tomar ejemplo, ¿no? Ver es tomar ejemplo. Son cuatro cosas buenísimas que nosotros también las tenemos que activar en nuestra vida, hacer en nuestra vida. Aprender, recibir, oír y ver. Pero necesitaban un paso más importante. Necesitaban un paso más que era también importante. ¿Cuál era? El hacer. El hacer. Esto hagan. Ya aprendieron, ya recibieron, ya oyeron, ya vieron. Bueno, a practicar ahora. A practicar todo esto. Si no, no sirve. La vida cristiana no sirve. Si yo les enseño, ustedes dicen amén, gloria a Dios, qué palabra, qué bueno, gracias pastor, qué lindo lo que nos está enseñando, qué bien que esta palabra que me hace, siento algo aquí adentro. Bueno, está bien, pero cuando se acaba el Zoom y tienes que enfrentar los problemas y te largas a llorar, te amargas, te afliges, entonces, ¿para qué sirvió todo esto? ¿Para qué sirvió? Solamente para acumular un miércoles de enseñanza. ¿Para qué sirvió? Si no lo vas a poner en práctica. ¿Para qué te lo enseñé si al final no lo vas a utilizar? Bueno, te lo enseño porque es mi responsabilidad. Yo tengo que cumplir con lo mío. Pero yo no puedo cumplir lo tuyo. Tú tienes que cumplir con lo tuyo. Yo te enseño y tú practicas. Yo te guío, te direcciono y tú lo practicas. Si no, no vas a lograr nunca la victoria y la bendición sobre tu vida. Todas las promesas de Dios están ligadas a la práctica de su palabra. A ver, ¿escucharon eso? Todas las promesas de Dios están ligadas a la práctica de su palabra. Las promesas de Dios vienen a tu vida por practicar la fe, por practicar la convicción, la confianza, por practicar la paciencia, por practicar la esperanza, por practicar todo lo que la palabra de Dios te dice. Practica y vas a ver cómo se van cumpliendo las promesas de Dios en tu vida. No practiques el enojarte, el molestarte, el angustiarte, el oprimirte. Listo, ya sabes que esas cosas no te resultan en beneficio. Pero la palabra de Dios sí. Entonces tienes que recordar que todas las promesas de Dios están ligadas a la práctica de su palabra. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice: Acontecerá que si oyen atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra, para guardar y poner por obra, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo les prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz del Señor, tu Dios. Se dan cuenta que es a través de la práctica. Guarden esta palabra y llévenla a la obra, dice. Y la tienen que poner por obra, la tienen que practicar. Guarden y practiquen. Aprendan, reciban, oigan, tomen ejemplo y practiquen. Es lo que hay que hacer. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús terminó de predicar luego de utilizar la barca de Pedro? Que Jesús le dijo que vayan y tiren las redes. Pedro le dijo, mira, la experiencia que vivimos anoche fue malísima, no pescamos nada. Y eso que era de noche, todo tranquilo, ahora que es de día va a ser más complicado para pescar. No pescamos nada. Pero de repente Pedro parece que reaccionó a la palabra de Jesús. Todo lo que escuchó, ¿para qué predicó Jesús? ¿Para qué enseñó Jesús en la barca? ¿Para qué largó tanta palabra? Entonces es como que Pedro le hizo clic el corazón y dijo, bueno, en tu palabra echaré la red. No dijo echaré las redes como Jesús le había dicho que eche las redes, pero bueno, se animó en algo. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Quizá nuestra fe no nos dé para todo en el mismo momento, pero vamos a activar algo. Sientes en tu interior que tienes un poco de fe, actívala, da el paso de fe que tienes. Esa fe que tienes, actívala, úsala, porque toda fe en Dios te va a llevar a una respuesta, a una victoria, te va a llevar a una manifestación, a lo sobrenatural, a lo milagroso. La fe no te va a llevar a lo natural, la fe no te va a llevar a lo terrenal, la fe te lleva a lo sobrenatural, a lo milagroso. Aunque sea aunque creas que es una fe pequeña, no importa, Dios te la va a valorar, como se la valoró a Pedro. Pedro dijo, bueno, no voy a echar las redes, pero voy a echar la red en tu nombre. ¿Qué pasó? Echó la red en el nombre de Jesús, se metió adentro y echó la red y se le llenó de peces la red que él tiró. Se le llenó tanto que tuvo que llamar a los otros pescadores para que lo ayuden, y los otros pescadores que trajeron las otras redes y tiraron las otras redes. ¿Y qué pasó? Y se llenaron todas las redes. Hay que empezar por algo. Hay que empezar por algo. No, que tengo miedo, que tengo temor. Bueno, eso ya lo sabes. Que miedo y temor te ha agarrado siempre. Pero eso es lo que te ha impedido avanzar, eso es lo que te ha impedido salir adelante, eso es lo que te ha impedido no alcanzar ciertas promesas de Dios para tu vida. Activa la fe. Anímate. Quizás la fe la tengas que usar para sembrar. Porque por ahí inviertes mucha fe en cosas que tienen que ver contigo. Pero por ahí tienes que activar también la fe en cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Anímate de nuevo. Eres un sembrador, eres una sembradora, un dador, una dadora. Bueno, anímate a activar tu fe. Porque por ahí hay algo dentro de tu corazón que te está motivando a hacer algo especial. Y empiezas a mirar a tu alrededor, tu situación, la economía, la cuenta bancaria, esto, aquello, lo otro. Vamos, en el nombre del Señor, anímate. Vas a ver que Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. Bueno, lo último de hoy, porque todavía no terminé con todos los principios que el apóstol Pablo da en estos versículos. Pero séptimo, mantén la paz. Séptimo, mantén la paz. Pastor, ya nos habló de la paz de Dios. No. Acá dice, en este mismo versículo 9, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Bueno, entonces es muy, muy importante, ¿no? Nos dice que nosotros debemos ir aprendiendo, recibiendo, oyendo, tomando ejemplo y practicar la palabra de Dios. Entonces, cuando todas esas cosas pasan, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Bueno, hay una diferencia en lo que vimos antes y lo que dice ahora. Recuerda lo que vimos antes, dijimos que si presentamos nuestras peticiones delante de Dios, su paz guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos. La paz de Dios. La paz de Dios guardará nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero acá dice otra cosa. Acá dice, el Dios de paz estará con nosotros. Oh, es otra cosa. Una cosa que la paz de Dios esté con nosotros. Una cosa es que la paz de Dios esté con nosotros. Bueno, eso viene directo de Dios. Es algo que Dios suelta sobre nosotros. Pero acá es mantener la relación con el Dios de paz. Si nosotros aprendemos, recibimos, oímos y tomamos ejemplo y practicamos la palabra, entonces el Dios de paz va a estar con nosotros, Él mismo va a estar con nosotros. Entonces somos nosotros los que debemos mantener esa relación con el Dios de paz. Somos nosotros los que tenemos que mantener esa paz de Dios en nosotros. Para mantener esa paz de Dios en nosotros necesitamos mantener la relación con el Dios de paz, que el Dios de paz esté con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer que el Dios de paz se agrade de caminar con nosotros, de andar con nosotros, de estar con nosotros. Dios no va a estar contigo si tú estás enloquecido, enojado, molesto. No es que Dios te va a abandonar, no es que Dios va a dejar de amarte, no, todo lo contrario. Pero Dios no va a poder actuar si tú estás enloquecido, enojado, molesto por la situación, las situaciones que estás viviendo, entonces va a ser un problema. Por eso te animo a que no solamente te conformes con recibir la paz de Dios en tu situación, sino que tengas la convicción que el Dios de paz está conmigo, camina a mi lado, está conmigo en toda situación y en toda adversidad. Vamos en el nombre del Señor. Créelo, mantén esa relación maravillosa, mantén esa paz teniendo al Dios de paz. Teniendo al Dios de paz. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Depende de nosotros. Queremos que el Dios de paz esté con nosotros. Debemos mantener esa paz. No solamente recibirla, debemos mantener esa paz. Y si nosotros mantenemos esa paz, el Dios de paz va a querer estar con nosotros. Va a querer estar con nosotros. Recuerden lo que dijo Nehemías en medio de la necesidad. Él sabía que el Dios de paz estaba con él, el Dios del Shalom, el Dios que prospera, el Dios que nos suple en todas las cosas. Él dijo en medio de la necesidad, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Por eso tengo paz, porque el Dios de paz está conmigo. Él es el que me va a prosperar, el que me va a dar, el que me va a bendecir. No se olvide, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Oramos a Él. Ahí donde están, ahí donde se encuentran, oramos al Señor y declaramos la victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestras adversidades, sobre nuestros conflictos financieros, sobre toda situación que se nos viene encima contra nosotros, contra la familia o la economía o la salud. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que están conectados, Señor. Gente que le gusta escuchar la palabra, aprender la palabra. Gente que le gusta recibir, Señor, tu palabra. Pero te pido que también, Señor, cada uno de ellos puedan utilizar esta palabra para avanzar en la victoria, para ver, Señor, tu bendición en cada uno de ellos. Ayúdalo, Señor, que cada uno pueda mantener, utilizar la palabra para mantener ocupada la mente y el alma y el corazón, Señor, con tu palabra. Y que cada uno, Señor, también pueda ponerla en práctica, no solamente tenerla en su mente, sino ponerla en práctica, Señor, que la aprendan, que la reciban, que la oigan, que tomen ejemplo, que la pongan en práctica para ver los milagros, la victoria, la bendición, lo sobrenatural sobre la vida de cada uno de ellos y que te mantengan a ti, Señor, el Dios de paz, te mantengan esa relación contigo, ¿cómo? Manteniendo la paz. Ayúdalo, Señor. Cada uno vive su situación, su adversidad. Quizás algunos están pasando situaciones financieras, económicas, difíciles, conflictivas. Y eso está tratando el diablo de utilizarlo para golpear en el alma, en la mente, Señor. Y meter aflicción, amargura, tristeza, depresión. Padre, en el nombre de Jesús lo reprendo. Reprendo toda opresión satánica, toda opresión diabólica. Reprendo toda opresión del infierno. Reprendo todo pensamiento incorrecto. Que venga a la mente de ellos, Señor. Que venga palabras buenas, palabras correctas, palabras, Señor, que han salido de tu boca. Palabras, Señor, que los bendiga. que los fortalezcan, Señor. Palabras que los ayude a salir adelante en tu nombre. Lo creo, lo declaro, que todo lo honesto, que todo lo bueno comiencen a pensar, que piensen en los milagros, en la victoria, en lo sobrenatural, en lo milagroso. Gracias, Padre, lo creo, lo creo, lo creo. Victoria en la economía, victoria en la finanza, victoria en la situación económica, que puedan pagar sus cuentas, sus rentas, sus cuotas, Señor, que puedan salir adelante en su trabajo, en su negocio, o encontrar trabajo o emprender un negocio, que puedan encontrar la salida a esa situación económica que están enfrentando, Señor. Trae un milagro financiero, trae milagros sobrenaturales. Y quizás algunos de nosotros estén pasando otras clases de conflictos personales, familiares, Señor, o en alguna otra área. Dale la victoria, que tomen el control de su vida, de su mente y de su alma con tu palabra y con tu presencia. Que a través de la oración y tu palabra comiencen a tomar el control y vencer toda situación. Y ver, Señor, tu mano poderosa actuando en cada uno de ellos. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, que el Señor los bendiga. Gracias por estar ahí para escuchar la palabra. Recuerden que ustedes pueden repasar la palabra en la página web cristolasolucion.org y entrar a la parte de media, de audio, de Zoom, y ahí pueden encontrar todos los mensajes, las enseñanzas para repasar. También pueden sembrar, si alguno quiere sembrar, aquellos que saben cómo hacerlo, los medios que tenemos para sembrar, bueno, lo pueden hacer por PayPal, por Zelle, ustedes pueden sembrar. Anímense a hacer de bendición y a respaldar la obra de Dios. Que Dios les bendiga. Los dejo ahí con Blanca, que está ahí encargada de todo. Tiene toda la autoridad. Blanca, puedes hacer lo que quieras con cada uno de ellos. Que Dios los bendiga. Bendecidos. Muchas bendiciones para todos. Y bueno, si está Vero ahí conectada, recuerden que ha sido el cumpleaños de Vero en esta semana. La bendecimos en el nombre del Señor. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendecidos.